Y Dagón, buenos días, buenas noches, buenas tardes, de donde nos estéis escuchando. Noticias que vienen de internet y que cuentan una historia muy diferente a lo que nos están contando desde los medios de comunicación occidentales. La situación está con un índice de daño muy grave. Ha habido ya la invasión de Venezuela el día 3, pero también ha habido más cosas en el mundo, no solo esto. Además del robo de barcos, petroleros, golpes de Estado que se han intentado realizar en Burkina Faso en su momento contra Ibrahim Traoré y que fueron protagonizados por Francia también el mismo día 3. Y que, bueno, la cuestión está en que la situación, un acto enmascaró al otro. Deciros que el día 3 empezó una situación muy, muy dura. Hubo una operación especial de los Delta Force que utilizaron guerra electrónica y armas de nuevas generaciones que hasta ahora eran desconocidas en el ámbito militar común. Los especialistas posiblemente las conocerían, armas sónicas. No solo hubo una guerra y una intervención por parte de los grupos especiales que llegaron con esas armas sónicas y con esos grupos especiales de inteligencia a anular todo el sistema eléctrico. En Irak ya se utilizaron bombas de grafito en su momento para anular todas las centrales eléctricas y evitar la conexión cuando hubo la guerra de Irak. Es vieja, pero hubo más cosas. Hubo una acción de inteligencia por parte, dicen que del Mossad, desde infiltrado, en combinación con agencias de inteligencia norteamericanas, no la CIA, no la NSA, otras, que pararon los radares mediante guerra electrónica. Y luego una tercera cosa, que era también desconocida hasta este momento, es que explotaron un tipo de bombas que prácticamente no hacían ruido, pero que hacían que la gente sangrase por la nariz y quedase totalmente aturdida, que no, como si estuviesen mareados, inconscientes, indefensos, y que se atribuyeron a que fueron bombas sónicas. Que esto no hay referencia, sabemos que lo han dicho testimonios de los soldados que sobrevivieron al ataque, murieron entre 80 y 100 personas, bombardearon centros médicos, almacenes de medicinas de Caracas, atacaron a Maduro y a su mujer Celia, les secuestraron, les maltrataron. Celia apareció con varias costillas rotas en el tribunal de Nueva York y con los ojos morados de la paliza que recibió la pobre mujer, y el presidente Maduro, cojo por los golpes que recibió en las piernas, iba muy contento con las fotografías que han salido del hombre, como si se le daba igual, pero realmente le magullaron y bien magullado. De todo esto se ha presentado como una gran victoria por parte de Estados Unidos en un primer momento, creando mucha zozobra entre la gente que estaba a la defensa. Crearon, como os hemos dicho, entre 80 y 100 muertos. Murió mucha gente civil también. Los bombardeos afectaron a las zonas de Caracas. Y luego aparecieron los testimonios, que en primer momento por el bloqueo informativo no existían, pero luego hemos ido recogiendo noticias. Y al mismo tiempo de que pasaba todo esto, no hubo declaración previa de guerra. Es decir, fue un acto de traición, como pasó en 1941 con el ataque japonés a Pearl Harbor, que les atacaron a traición, y evidentemente si te atacan a traición no tienes montado las defensas y te arramblan. Y a partir de entonces, pues la situación, ya veis la cadena de consecuencias y de datos que se han ido dando de un lado y de otro. Trump realmente está alucinando pepinos por el tema, lo que está declarando. Él no manda en Venezuela, realmente está coaccionando Venezuela. Tiene secuestrado a Maduro, pero este ha recibido la solidaridad de China y Rusia solicitando enérgicamente su liberación. De hecho, cuando ha sido exhibido por Nueva York y se le considera ya, se han producido manifestaciones en Estados Unidos, en diferentes capitales, a favor de Maduro y contra contra la atención gringa, y el mismo Congreso de Estados Unidos hicieron una reunión de urgencia para limitar las acciones internacionales de Trump, que no ha consultado ni a su puta madre, para bombardear un país, y utilizando la excusa del narcoterrorismo, le permitía a la ley americana pues atacar a los narcoterroristas en el extranjero, sin declaración de guerra, porque se considera que los narcoterroristas no tienen ese derecho internacional. Pero ¿qué ha pasado? Pues ha ocurrido que el Tribunal de Brooklyn, de Nueva York, ha declarado que el cártel de los soles no existe, que no hay narcoterrorismo, no hay ninguna evidencia ni de que exista, la acusación contra Maduro se está derritiendo, la única acusación que queda, según diferentes medios estadounidenses, es que tenía armas en su residencia, en Caracas. Eso sería una metralleta, metralletas, eso sería un delito en Nueva York, donde tener armas de repetición están prohibidas, pero en Caracas el líder, el presidente del gobierno de Caracas, para defenderse, puede tener metralletas porque está dentro de su ley y no será aplicable esto. Y ahora no saben de qué acusar a Maduro con una patata caliente que no saben cómo quitársela de encima el señor Trump, mientras va repitiendo que él manda en Venezuela y que determinará qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer Venezuela y qué es con quién van a comerciar. Os ponemos un audio.
¿Usted cree que Estados Unidos es democrático? O sea, ¿hay democracia? ¿Hay oscilación de poder cuando gana un presidente u otro en Estados Unidos? Cambia lo que tiene que cambiar para que todo permanezca igual. La democracia americana es, como todo en Estados Unidos, es innecesariamente complicada, ¿no? Son dos partidos que defienden los mismos intereses. Es de que, no, súper bien, ganaron los liberales, continúa el genocidio en Gaza, continúa la guerra en Ucrania, continúan los bloqueos y sanciones ilegales, continúan los golpes de Estado en América Latina. De que, no, bueno, pero pues, son liberales, no está mejor, ¿no? O sea, por lo menos no es Trump. Es de que, bueno, está bien, ahora gana Trump, continúa el genocidio en Gaza, continúa la guerra en Ucrania, continúan los bloqueos y sanciones, pero bueno, por lo menos no son woke. ¿De qué están hablando? ¿En dónde está nuestra preocupación? ¿A qué le estamos poniendo atención? Y el hecho por detrás, la realidad material por detrás de hecho, es la disidencia controlada. Nos hacen pensar que estamos defendiendo una bandera sumamente radical y transformadora cuando es el mismo dueño de los dos equipos. Tú estás viendo un partido de fútbol y no importa quién gane, el dueño de los dos equipos va a ganar, porque es el mismo dueño de los dos equipos. Esto recuérdenlo porque es sumamente importante. O sea,
y continuamos con Guatemala, igual te peor. Seguimos en Venezuela. En Venezuela la situación ahora es de calma chicha. El control está siendo llevado por los bolivarianos y el país está en calma total. ha recibido el apoyo de diferentes potencias internacionales, de la India, China, Rusia y todos los países de Latinoamérica que no están sometidos, que pertenecen a los BRICS y que no están sometidos al imperio estadounidense. Quitamos a Chile, quitamos a Salvador, quitamos a Argentina y poco más queda. Honduras también está con Trump, donde Honduras sí que es un narcoestado, pero todo lo demás está motivando su solidaridad, al menos verbal y económica, en lo que pueden. Han intentado cortar el petróleo que fluyese hasta Cuba, desde Venezuela, pero esto de momento parece que no ha sido posible. Ya os contaremos más información, porque tenemos información de los petroleros, de lo que está pasando allí. Pero sigamos en cómo se gestó todo esto. Todo esto se gestó por agencias de Estados Unidos que no eran la CIA ni la NSA. Según fuentes norteamericanas de Nueva York, estaban hablando que había sido una agencia de tres letras la que había gestado todo esto sin control de Tulsi Gabbard, que como sabéis es la ministra de allá, para entendernos, de Seguridad Nacional, que coordina todas las agencias de seguridad de Estados Unidos, que son aproximadamente unas 16 que se sepa. La más conocida es la CIA, la NSA, pero hay otras tantas que intervienen en seguridad internacional, cada una de las cuales más secretas y más operativas en determinados campos. De hecho, Tulsi Gabbard, cuando apareció todo ese ataque a Venezuela, no sabía nada y estaba en la playa tan ricamente, de vacaciones. Acordémonos que estábamos después del fin de año. Pues esto fue operado por un grupo especial de operaciones especiales del Estado Profundo de Estados Unidos, que se dedica a golpes de Estado y grandes historias de estas. Hay que decir que ni el fentanilo viene de Venezuela, que esto no es cierto, ni viene ningún tipo de droga vía Venezuela, ni de paso, ni se produce, y que el principal motivo que eso alegaron antes de la invasión, el narcotráfico, el tren de Aragua, el cártel de los soles, todo esto fue tirado para atrás cuando aparecieron en el tribunal de Brooklyn, en Nueva York, los abogados de defensa de Maduro, entre los cuales había gente muy importante de las que había defendido ya a personal reivindicativo y de izquierda, a la izquierda americana, en diferentes procesos que el Estado les había mantenido. Con lo cual, el equipo de abogados de Maduro realmente es de los buenos, lo mejor. Han desmontado la acusación, veremos cómo va todo esto, no hay más información, de momento han pasado muy pocos días, pero las redes sociales se están solidarizando, contrariamente a lo que pasa en el Estado español y en lo que no son redes sociales, es decir, en los medios de comunicación públicos y publicados. El derecho internacional se ha ido a hacer puñetas. Es cierto que han conseguido un éxito militar. Los Delta Force es una unidad de élite, pero claro, atacaron a la traición sin que los otros estuvieran en estado de alerta ni preparados. Ahora la cosa ha cambiado y no se ha producido el segundo ataque que se preveía, mientras Trump dice que lo controla todo y él manda, pero la actual presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, es una mujer muy preparada, doctora universitaria, formación en diferentes universidades de todo el mundo, en economía y en derechos sociales principalmente, y lo que está haciendo lo está haciendo muy bien. Mientras tanto, el resto del gobierno se muestra cohesionado y existe una campaña para hacer creer que ha habido traición o vendetas internas. Eso no es cierto. El gobierno está muy, muy duro, muy cohesionado. La sociedad venezolana está yendo todos a una. Las manifestaciones a favor de la libertad de Maduro se están sucediendo día sí y día también, y lo único que tienen que tener cuidado es que no les monten grupos terroristas como se las han montado otras veces, o como ha pasado en Irán, que luego os contaremos lo de Irán, que tiene mija. Mientras pasaba todo esto, que como sabéis acabó con el secuestro de Maduro, que fueron ya a Guantánamo, hicieron parada en Guantánamo porque lo sacaron con un helicóptero, y el helicóptero por bajo recorrido pues siguió hasta Guantánamo, y de Guantánamo ya cogieron un avión y lo trasladaron a Nueva York. Ese fue el recorrido del secuestro. Deciros que mientras pasaba todo esto, en África, también en Burkina Faso, se estaba dando una operación especial también contra Ibrahim Traoré para hacer caer todo el sistema anticolonial que ha echado a Francia de la zona. Y lo estaban protagonizando los franceses con una operación terrorista también, de golpe de Estado que no habéis visto en los medios, pero que se saldó con un fracaso total de ese operativo, ya que Ibrahim Traoré, además de tener su guardia personal en alerta, porque ya tenía amenazas de antes, o sea, estaban seguros que le iban a caer la del pulpo, estaban en alerta total, no fue como los de venezolanos que se confiaron en que estaban negociando. Les pasó lo mismo a los venezolanos que a los iraníes en la guerra de los 12 días. Estados Unidos negociaba, les dijeron que negociaban hasta el domingo en caso de Irán, y en medio, antes de llegar el domingo, les atacaron y les mataron medio gobierno. ¿Se acuerdan de los bombardeos de Irán, de la guerra de los 12 días del año 2025? De hace nada, unos meses. Pues lo mismo ha pasado con Venezuela. No se puede confiar con esta gente, aunque estén negociando, son unos criminales, no respetan el derecho internacional, y les atacaron. Con Ibrahim Traoré en Burkina Faso, fue unos comandos pagados por Francia los que intentaron el caso, pero recibieron el apoyo de la gente formada por la Wagner, por los equipos de Wagner y los rusos, y detuvieron el golpe de Estado, y se la tuvieron que envainar los franceses, y Macron, el Petit Napoleón, se tuvo que marchar a París cagando hostias. En fin, y dirán, ¿esto es lo único que ha pasado? No. Ha habido más cosas en estos pocos días. ¿Sabéis que se atacó también la residencia de Putin en Novogorod? ¿Qué significa esto? Fue un paso adelante impresionante en la guerra. O sea, los rusos se quedaron cabreados y estupefactos. Había un pacto de no atacarse entre dirigentes. De hecho, por ejemplo, cuando los dirigentes políticos europeos iban a Kiev, avisaban primero a los rusos que dejasen de bombardear para no matar a esos dirigentes europeos. Eso es lo que estaba pasando. Es decir, veían ustedes en Kiev al señor Pedro Sánchez, o veían ustedes en Kiev a la von der Leyen o a la señora Kaya Kallas, y no les caía ninguna bomba. Montaban alarmas falsas, les hacían correr a los búnkeres porque eran así de idiotas, pero no porque cayesen bombas, porque había alarmas antiaéreas. No. Estaban avisados los rusos respetaban el trato, no bombardeaban para no matar a los dirigentes, porque con los dirigentes es con quien tienes que negociar la paz, y se había llegado a este acuerdo, pero estos, los occidentales, la OTAN, se saltó todo esto y, como os decimos, bombardearon a Putin. O sea, a Maduro lo secuestraron y a Putin le bombardearon la residencia donde en teoría él estaba pasando las vacaciones de Navidad, que por suerte no le pillaron, no dijeron si estaba o no estaba. Lo que sí que pillaron los rusos, y no los americanos, ni la OTAN, fueron los drones que en el número de 90 y pico, algunos dicen que 100, 90 y pico otros, iban a esta residencia de Novogorod, y unos fueron destruidos, pero en otros recuperaron lo que son las cajas negras de vuelo, o sea, los pequeños chips, los chips y el sistema informático que manda la navegación. Lo desencriptaron, diagnosticaron con esa desencriptación que esos vuelos, esos drones cargados de explosivo, iban a la geolocalización de la residencia de Putin, y se lo mandaron al señor Trump vía valija diplomática desde Moscú. Trump negó que había sido un ataque a la residencia de Putin después de tener esas pruebas, y los rusos se cabrearon más. Se cabrearon mucho más, porque significaba que Trump apoyaba ese ataque contra Putin y le daba cobertura política, negándolo, cuando los rusos habían derribado todos esos drones y además habían conseguido las órdenes de vuelo que iban en los chips de navegación. La cosa ha empeorado y de esto hemos pasado a tener un Oresnik, que luego os contaremos algo, si nos da tiempo también, de todo lo que ha supuesto en la guerra de Ucrania. Acabamos con lo de Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré salió vivo, se reforzaron las alianzas con Rusia y con China después de la acción, y prohibieron la entrada, Ibrahim Traoré, a todos los ciudadanos norteamericanos en Burkina Faso, ni de turismo ni de cualquier tipo. Los ciudadanos norteamericanos tienen prohibida la entrada en Burkina Faso, y los diferentes países del continente de África Occidental, que están en esa unión antifrancesa, antiimperialista, más que antifrancesa, pues están haciendo piña. Veremos cómo acaba esto. Deciros que mientras pasaba todo esto, se ha seguido bombardeando Gaza. Israel ha bombardeado en los últimos días el sur del Líbano. Sigue la guerra en Sudán, promocionada por Gran Bretaña principalmente contra el gobierno de Sudán y están en stand-by, donde se produjeron las grandes matanzas en el hospital por parte de estos salvajistas yihadistas. Y en Nigeria, están avanzando, en Sudán, los terroristas de la yihad, apoyados por Gran Bretaña y Estados Unidos, pero principalmente por Gran Bretaña, están retrocediendo. Y en Nigeria, sabéis que también se produjo un bombardeo por parte de barcos norteamericanos contra posiciones también islamistas del norte, del noroeste de Nigeria, donde había esas posiciones. No sabemos el resultado de esos bombardeos, sino que sabemos que a nivel de prensa occidental se dijo que Nigeria había pedido ayuda a Estados Unidos y que había autorizado el bombardeo, pero según prensa africana no fue así, sino que Nigeria se vio sorprendida por un bombardeo desde el mar de los barcos norteamericanos con misiles sin que ellos hubiesen dado ninguna autorización. En Gaza sigue la guerra y luego la última que queda, así más destacable, es los combates entre Tailandia y Camboya, también promocionados por Estados Unidos. Tailandia es un aliado estadounidense, Camboya, que es mucho más pequeño y mucho más débil, es un aliado de China. Bueno, de todo esto, como veis, hay un empiece de 2026 totalmente de guerra, pero no de éxitos norteamericanos como nos han ido vendiendo. Ha sido un golpe muy duro el secuestro de Maduro, pero nadie habla de detención. En el mundo se habla de secuestro y por lo tanto Estados Unidos ha recibido un golpe diplomático enorme a nivel internacional. Ha perdido toda la poca credibilidad que le tenía y para acabar de poner sal en la herida no se le ha ocurrido otra cosa que amenazar a Brasil en menor grado, diciendo que tenían que negociar si no le ponían más aranceles. Ha amenazado a Colombia, a Petro, diciendo que también producía muchas drogas y que por lo tanto tenían que pasar cuentas. Veremos qué cuentas. México, con el fentanilo, que iban a invadir zonas, que iban a actuar, no invadir, actuar militarmente ellos, sin permiso de Sheinbaum, en México, cosa que se les ha dicho que no. El bloqueo a Cuba, que iban a poner a uno de sus ministros de... no sale el nombre. Como presidente de Cuba, así de hartos están de locos. O sea, iban a invadir Cuba y Cuba iba a caer porque no iba a recibir el petróleo venezolano. Deciros que México ha aumentado las ventas de petróleo a Cuba, con lo cual el petróleo que no le llega a México vía Venezuela le llegará vía México. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado con los petroleros? Que antes os hemos comentado. Pues los petroleros, decir que 16 se saltaron el bloqueo, apagaron los transponedores, alguien inició guerra electrónica también para que no fuesen detectados, se supone que los rusos que están por la zona, y de todos esos petroleros se largaron la mayor parte. De hecho, hubo uno que se marchó, escapó por el Atlántico, los americanos no pudieron cogerlo, pero como se iba a dirigir a San Petersburgo, tenía que pasar por el Estrecho de la Mancha. Y allí los británicos lo capturaron. Tuvieron que liberar a dos de sus marineros que eran rusos, los otros eran ucranianos, no sabemos qué ha pasado con ellos, pero supongo que los juzgarán, porque son ucranianos, o sea, Ucrania y Rusia son países hermanos, son pueblos hermanos, y han sido durante siglos, y en el trabajo, pues los últimos años compartían trabajo, por ejemplo, el trabajo en los barcos marinos, así, ni más ni menos. Y esa es la situación, o sea, no, Estados Unidos aprieta mucho, pero no consigue ahogar a Venezuela, ni consigue ahogar a Cuba, pero sí, aprieta, y aprieta mucho. Continuamos con más noticias, y os vamos a poner una pequeña cuña y luego continuamos. En la calle Cuchillería, donde el casco viejo respira, se alza a la vez y faro de noche, sin prisa, entre copas y cervezas suena la música mientras currelas y activistas tejen sueños con una copa en la mano. El olor a marihuana abre portales.
así puentes antimilis bailan entre sonrisas, celebrando que la luna es cómplice de un barrio que resiste, donde hasta las paredes hablan. A la Betty, Cuba libre, la mano ron, cubano y cabo cola, brindis por lo indómito, margaritas de quiries, risas que rompen el frío, las almas solitarias a quien cuentan su refugio, viejos y aldeanos cuentan historias de ocupaciones, de radios libres y fanzines, de luchas sin condiciones, de balas y persecuciones, una cervizari suena al fondo mezclada en con hip hop cubano, mientras un cervizari sirve tragos con ritmo de Ensina, que fue primero la revolución o el ron, pregunto un buen entre humo y el bar entero responde a que hasta el hielo tiene memoria, cada Cuba libre es un himno a la victoria, se funden con el eco de un resiste. El fantasma de un pincho pote ríe desde la barra mientras las hadas escriben consignas en las gafias. A la baby, la noche no tiene dueño, donde el ron cura nostalgia, si el punk es el consejo. Entre brindis y pancartas nace un nuevo amanecer, en una tea hasta los bondes saben lo que es vencer. Y cuando el alba despierta, en tu niebla y resonancias quedan las botellas vacías y las alianzas clandestinas. No se apaga, es semilla en el asfalto, barrio viejo, tu magia es un grito lírico alto.
Bueno, y continuamos con Venezuela. El nombre de Marco Rubio era el que era propuesto como nuevo presidente de Cuba. Marco Rubio, oyen bien, como nuevo presidente de origen cubano, su familia, del Partido Republicano, y senador por Florida, que era promovido por Trump para que cuando cayese Cuba fuese el gobernador o el presidente o el que, lo que fuese, el títere de Cuba. Todo esto, como podéis ver, nos hace una situación totalmente delirante de lo que es la política que tenía que haberse producido en Estados Unidos con esa elección de Trump, que se proponía como presidente de la paz. Y han pasado más guerras en este tiempo que lleva de lo que nos podíamos imaginar. Deciros que Tulsi Gabbard, por ejemplo, importante, y esa señora había sido jefe de coordinadora de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, es una generala, venía del Partido Demócrata, y se le consideró que había conseguido muchos votos de gente demócrata el señor Trump gracias a la existencia de esa señora Tulsi Gabbard, que está siendo ignorada para todas esas acciones. No sabemos en cuáles de todos esos follones está participando Tulsi Gabbard, porque todo esto va acompañado, esos bombardeos van acompañados de inteligencia y de acciones de desestabilización, no económicas solamente, sino casi terroristas en algunos casos. Por lo tanto, eso es lo que hay. De consecuencias de todo esto, de lo que os hemos contado hasta ahora, ha motivado que en los últimos días se lanzase un misil Oresnik. Si veis la página de Alavedi, ahí en alavedi.eu, nuestra página donde están los podcasts, y están los artículos que vamos publicando, y hicimos un artículo muy extenso sobre el Oresnik cuando se disparó el primero que alcanzó Ucrania, como este segundo, pero en zonas del sur. Ahora el Oresnik ha sido disparado en respuesta de Putin a la OTAN, diciendo, oye, paren ya de decir que van a mandar tropas a Ucrania, como ha dicho Macron, el presidente de Gran Bretaña, y toda esa pandilla de dispuestos que quieren mandar tropas de la OTAN a Ucrania. La guerra se hizo para que la OTAN no se acercase a las fronteras de Rusia y para que no hubiese OTAN en Ucrania. O sea, no manden más tropas. No secuestren más barcos de Rusia. No secuestren más barcos que están en aguas internacionales. ¿Y qué han hecho? Han echado el Oresnik. El Oresnik es un misil hipersónico que va a 10 veces la velocidad del sonido, tiene un alcance de unos 1.500-2.000 kilómetros, es de medio alcance, no es de largo alcance. Los de largo alcance son los Aimat y los Vanguard, que son, es otro nivel, o sea, esto no los hemos visto por suerte aún, es otro nivel, de verdad, pero aún así estos son impresionantes. ¿Por qué? Porque son 6 cabezas que se dividen cada una de ellas en 6 más, es decir, 36 cabezas múltiples, que salen a la estratosfera, suborbitales, disparadas, y bajan a velocidad 10 Mach. 10 es la velocidad de los sonidos o incluso 12 algunas versiones. Al bajar no llevan carga explosiva, solo llevan unas cargas de unas aleaciones que por la fricción y por la velocidad que llevan se convierten en plasma, alcanzando temperaturas de hasta 4.000 grados, que es lo que son temperaturas solares, para que se hagan una idea, y derriten todo lo que está debajo. Ese Oresnik, ¿dónde ha impactado? Ese Oresnik ha impactado en el principal depósito de gas de Europa, de gas subterráneo. Estaba cerca de a 100 kilómetros de la frontera de Polonia y servía para abastecer de gas a Polonia, Alemania y diferentes países de Centro Europa, pero principalmente Ucrania. Desde este gran depósito que había de gas, al explotar lo han reventado todo, no ha quedado ni pifio. Se produjo una aurora boreal en el cielo, de color carmesí, rojizo, y empezaron a bajar desde el cielo rayos de luz, como os hemos contado, que aniquilaron todo. No es una misión nuclear, pero su destrucción es horrible. Avisaron antes de lanzarlo, 3 horas antes, a Estados Unidos, diciéndoles que no era un misil intercontinental, para que no hubiese un pánico y que hubiese un disparo defensivo por error. Y 3 horas antes avisaron a Estados Unidos del lanzamiento de que iban a disparar un misil especial hacia Ucrania. Era un Oresnik. Además de todo esto, dio tiempo, parece que les avisaron de dónde iba a ir, porque no hubo muertos civiles en la zona, atacaron de noche, pero sí reventaron a tropas de la OTAN que estaban cerca. Instructores. Y también se produjeron con este mismo ataque instructores en Odessa, ataques en Odessa, en Kharkov y en diferentes sitios de lo que es el sur de Ucrania, dejando a toda Ucrania sin electricidad y sin gas. Eso empeora mucho la situación de la guerra de Ucrania para la OTAN. No tienen electricidad para mover los trenes de guerra, no tienen electricidad para calentar las casas, y el alcalde de Kiev salió diciendo en la Gaceta de Kiev que la gente que pudiese se marchase de Kiev porque se iba a congelar todo. Están a menos 10, menos 12 grados bajo cero en Kiev, no tienen calefacción, no tienen gas, no tienen electricidad suficiente para calentar la ciudad, se están congelando, han tenido que vaciar las tuberías de las calefacciones comunitarias que tienen, porque si no explotan, se quedan sin tuberías, y además hay un problema, porque se están congelando también, al no haber agua caliente, no salir agua caliente por las tuberías, se están congelando también los desagües, con lo cual ni poder ir a mear se puede en algunas zonas de Kiev. Así de dura está la situación. No hay abastecimiento. Los sistemas de producción de fábricas de que se están en Kiev de drones están sin energía para poder funcionar. Y la situación de Ucrania es caótica. No, lo siguiente. Están cayendo los frentes. Si queréis tener más información militar de la zona, os recomendamos el resumen militar, que traen información cada 2 días de cómo avanza el frente, fiable, certera, apoyada con geolocalizaciones de las acciones donde se produce la guerra y cómo avanzan y cómo se retrasan, y tendréis una imagen muy clara del colapso que está teniendo el frente en Ucrania. Es decir, lo que nos han vendido publicitariamente, que están totalmente maravillosamente, todo funcionando perfecto, pues no es así. La cosa está funcionando muy mal. Os vamos a poner un audio de la Patagonia.
Los ciclos, la cercanía con las empresas, la cercanía con los centros urbanos y demás. En este caso está mucho más complicado y mucho más...
Os ponemos este audio porque, como sabéis, la Patagonia se está incendiando. Milei acabó con el sistema de bomberos de Argentina. ¿Os suena esto? A la madrileña. Está vendiendo el país a extranjeros, está destrozando a los agricultores argentinos, todos aquellos que de aquí que están apoyando a Milei, de Vox, la ultraderecha y todo este personal, que miren realmente al vendepatrias que están apoyando de Milei. Cuando acabemos con lo de Patagonia, luego os hablaremos de Irán. Pero creo que es necesario, no es relajar el tema, porque también es muy serio, pero es para saltar de una guerra, no saltar de una guerra a una guerra y tiro porque me toca. En este caso, estamos huyendo a Diego Ruzarín, que Diego Ruzarín es un analista brasileño que habla muy bien castellano y que es un imprescindible tenerlo en la agenda de seguidores en YouTube. Diego Ruzarín. Escuchemos lo que decía.
Enmarañado la noticia de por qué la Patagonia está en llamas. Y para no pecar de ser directamente conspiranoicos, les voy a ir contando poco a poco los eventos importantes de esta historia para llegar al hecho de que la Patagonia esté en llamas. Bueno, aquí tenemos al vocero del Onciduende, Javier Milei, hablando sobre una nueva ley sobre las tierras argentinas, la capacidad de compra por extranjeros y la relación con los incendios. Sí, muchísima coincidencia, vean esto.
En cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados extranjeros. También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30, 60 años tras un incendio, una ley del... En cuanto a tierras rurales...
¡Qué coincidencia! En cuanto a tierras rurales, se permite la compra por parte de individuos privados extranjeros y el cambio de uso de suelo después de incendios. Qué coincidencia, ¿no? Pasar una ley así y de repente se queman las tierras de la Patagonia. Interesantísimo. Acto 1, el presidente Milei abrazado en banderas extranjeras. Acto 2, Milei es la mascota de países extranjeros. Acto 3, Milei se masturba con el sabor de la bota que le pisa la garganta. Acto 4, cambia la ley para decir que los extranjeros privados cuya bota está en su cuello pueden comprar territorios argentinos en cualquier momento. Acto 5, esto incluye cambio de uso de suelo de tierras que fueron víctimas de incendio. Acto 6, la Patagonia entera se incendia. Las diocidencias, ¿no? Las diocidencias son hermosas las diocidencias. Pero no acaban por ahí las diocidencias. Chile, solidario con el sufrimiento de Argentina y teniendo también una historia que también sus bosques han sido quemados durante años, dicen que 73% de las personas extranjeras que han sido expulsadas por incendiar los bosques en Chile son de nacionalidad israelí. Vamos a leerlo, ¿no? 73% de las personas que han incendiado o han iniciado incendios en los bosques de Chile son de nacionalidad israelí. ¿Coincidencia? Otra coincidencia. Muy bien, otra gran coincidencia. Después sale acto 6, el presidente Ponciduende Javier Milei a decir: el nuevo código penal del gobierno de Javier Milei incluye penas de 9 años de prisión para quienes realicen comentarios antisemitas en internet, según el criterio establecido por la DAIA. Entonces, me tomo fotos con la bandera de otro país. Voy a besar el muro de otro país. Lamo la bota de otro país. Cambio las leyes de mi país para que los otros países puedan comprarme. Cambio las leyes para que incendien las cosas y así se vuelvan de ellos. Al lado, nuestro país vecino ha sido invadido y 73% de los incendios han sido iniciados por israelíes. Y después, cambio la ley para que cualquier persona que hable sobre el tema pueda llevar hasta 9 años de prisión. ¿Les hago yo la conclusión?
Bueno, ya lo han oído. Lo que está pasando en Argentina y Chile define en parte, fíjense, la Patagonia, que cosa que no está apareciendo en los medios de comunicación, lo que nos pasó a nosotros con los incendios de verano y la recalificación de terrenos que se dieron en España desde Galicia y León, Castilla y León y todo eso, para luego hacer prospecciones mineras. Terreno quemado, ya no necesita en España la declaración de impacto ecológico, ambiental, y por lo tanto se puede explotar. En Argentina, en la zona de Patagonia, han ido más lejos. Se han encontrado, estaban ahí, había denuncias de que estaban ahí actuando los militares de vacaciones, entre comillas, de Israel. Se han encontrado granadas israelíes sin explotar. Se ha encendido todo. En el primer momento, ¿saben a quién acusaban? A los mapuches. Acusaron a los mapuches de haber incendiado el territorio, cuando los mapuches son los que defienden el territorio. Para que multinacionales de Israel luego compren esos territorios y lo hagan territorio suyo. De hecho, hace muchos años ya hubo una propuesta de que en el sur de la Patagonia se instalasen colonias judías que en vez de estar en la zona de donde están ahora invadiendo Palestina. Claro, ¿les parece todo increíble? Pues es verdad, y tienen los diferentes medios de Latinoamérica para ir confirmando todo lo que os estamos contando. Informaciones de Chile denunciando que también se produjo una situación semejante, pues tenían leyes parecidas de protección de la tierra, que cuando se quemaba se podía vender. En España, por ejemplo, hubo que cambiar esas leyes, que cuando se quemaba una tierra se podía edificar o se podían talar los árboles a cero costo, porque si no, resultaba que los incendiarios iban haciendo negocio al mismo tiempo que incendiaban el monte. Pues lo mismo ha pasado con esa reserva natural de la biosfera, que es la Patagonia. Bueno, dicho todo esto, podemos pasar ya a Irán. En Irán se han producido una revolución de colores. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, han montado gente del Mossad y gente de Estados Unidos, pero principalmente del Mossad, una revolución de colores en Irán. Irán es un parche de minorías, y hay muchos inmigrantes que han sido aprovechados esta inmigración para colarse también espías y armas. De hecho, las noticias que venían habían en un principio estaban totalmente capadas, no había información. Irán cerró todo espacio eléctrico de internet. Pero ¿qué pasó? Que Estados Unidos, para facilitar el caos y la coordinación de esos grupos terroristas que iban armados, liberó Starlink del señor Musk. La respuesta de Irán fue utilizar software que le había proporcionado Rusia para capar y anular la emisión de Starlink desde tierra iraní, que se había liberalizado. O sea, cualquiera se podía conectar a internet vía Starlink con un simple móvil y las antenas correspondientes, sin tener que pagar nada y sin control alguno, porque Starlink había abierto las frecuencias para facilitar los actos terroristas que se estaban llevando a cabo. Se quemaron iglesias, se quemaron supermercados, ardieron bibliotecas, centros comunitarios. Los manifestantes eran terroristas, y son terroristas una parte pequeña de los que se manifestaron, pero que iban armados con armas largas y pistolas. Hay vídeos. Irán, a consecuencias de todo esto, llamó al orden a los británicos, franceses y alemanes e italianos, a los cuales, en misión diplomática, se les pasaron los vídeos que habían grabado de esos manifestantes terroristas disparando a los policías. Había, que se sepa, decenas de policías muertos por disparos de francotiradores infiltrados. Decenas de policías. La policía no respondió con disparos contra la población, sino todo lo contrario. El número de muertos que están diciendo no es creíble. Todo eso que os estamos contando, desde promocionado desde páginas incluso árabes como Al Jazeera, que está en Qatar, y Qatar está controlado por Estados Unidos. El príncipe de Qatar fue puesto por Estados Unidos en otro golpe de Estado hace años. Y la misma dialéctica que están utilizando de que los ayatolás están matando manifestantes se utilizó para invadir Libia contra, contra el líder de Libia, Muammar al-Gaddafi. Igual, seguimos aquí en los tiempos, en los informativos de Al-Abid y Nocturnos, seguimos la información, nos quedamos sorprendidos de lo que estaba pasando en Libia, pero no conseguimos, en aquel momento ya denunciamos, hace muchos años, cuando intervinieron en Libia, que lo que se estaba contando no presentaban fotografías, ni vídeos, ni nada de lo que estaban diciendo en aquel momento. Decían que Gaddafi estaba ametrallando al pueblo, era mentira, que luego fundamentó la intervención de la OTAN y de España también, bombardeando y asesinando a Gaddafi. El mismo relato para conseguir el petróleo y el gas de Libia se está utilizando ahora para conseguir el petróleo y el gas de Irán. El problema es que la revolución de colores ha fracasado a día de hoy. Tenemos noticias y vídeos directamente que nos vienen vía Telegram. Deciros que la Agencia Internacional de Noticias IRNA de Irán está bloqueada, no la podemos ver. Internet está bloqueado. Si están emitiendo o no lo desconocemos, pero sí que lo podemos ver por Telegram. Hemos sacado la información de Telegram. Los vídeos de las agresiones por parte de los manifestantes con armas largas, con armas largas y de cartuchos del 12 de bombeo de caza, esos de repetidoras de bombeo que llaman, del 12, y pistolas y armas largas que utilizaban gente encapuchada en las manifestaciones disparando a la gente y disparando contra la policía. Y también hay vídeos de cómo entraban en las mezquitas, echaban líquidos inflamables en las alfombras y se incendiaban las mezquitas. Se han quemado mezquitas históricas, de patrimonio histórico de Irán. La acción coordinada de agentes internacionales ha fracasado a día de hoy. Es decir, Irán, ahora la revuelta interna está fracasada totalmente. Las manifestaciones que se están produciendo desde ayer son manifestaciones de gente que está apoyando al gobierno de Irán. Están saliendo cientos de miles de personas inundando la capital Teherán en favor del gobierno, y ahora lo que se teme es el ataque por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña principalmente. No sabemos si ayudará a Francia en esta barbaridad, pero sí Gran Bretaña y Estados Unidos y desde luego Israel. Deciros que luego os damos información militar sobre el tema de cómo se están moviendo las tropas a islas del Pacífico y a Qatar. ¿Qué más? Mientras pasaba todo esto, han sido detenidos parte de los criminales que disparaban y que habían asesinado policías, y con las pruebas de los vídeos se les va a aplicar pena de muerte. Con lo cual, Occidente parece que han cogido, no sabemos, eso no se sabe, son agentes occidentales, no sabemos si son de nacidos en Estados Unidos o nacidos en Israel, si sabemos que hay gente del Mossad, pero no sabemos las nacionalidades. Bueno, dicho esto, vamos a asesinatos policiales y estadística de lo que está pasando, porque nos sorprenderemos.
Los ciclos, la cercanía con las empresas, la cercanía con los centros urbanos.
Uy, que se ha saltado otro vídeo que no es. Vamos a ponernos las estadísticas de las muertes por efectos de la policía en Occidente, para que vean cómo unas cosas se exageran, incluso se miente, y otras se esconden. Acordaos que hace pocos días ICE asesinó a una mujer en Estados Unidos que se iba en coche de un tiro a la cabeza porque protestaba por los secuestros que estaba haciendo la policía política del Trump.
Contra el ciudadano promedio. Vean esto. Del 2010 al 2019, ¿cuántos ciudadanos de estos países desarrollados fueron asesinados por fuerzas policiales? En Canadá, 305 personas. En Francia, 233. En Alemania, 100. En Austria, 53. Reino Unido, 22. En Estados Unidos, 15.000. ¡15.000!
Bueno, ya lo habéis oído. Y os vamos a poner otro audio para que se hagan una idea de lo que es el colonialismo y el expolio. O sea, lo que está pasando hoy en día con el petróleo no es una cosa que sea cosa nueva. Viene de hace años que...
En 1640.
Desde hace años que los recursos naturales de terceros países son expoliados en aquellos momentos por colonias europeas, principalmente Gran Bretaña, pero no solo Gran Bretaña, y que eso, después de la segunda, de la Primera Guerra Mundial, ese poder militar, ese poder imperial, fue sustituido por Estados Unidos. Por eso entenderemos qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado con la violencia ejercida sobre otros países para conseguir simplemente petróleo, gas, energía o recursos valiosos.
Uno, Holanda cometió el peor crimen comercial de la historia. Y durante 300 años, nadie supo la verdad completa. Las Islas Banda en Indonesia eran el único lugar del planeta donde crecía la nuez moscada, una especie tan valiosa que valía más que el oro. Los holandeses querían el monopolio absoluto y estaban dispuestos a cualquier cosa para conseguirlo. El 22 de abril de 1621, el gobernador holandés Jan Pieterszoon Koon llegó a las islas con una orden secreta de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. No venía a negociar, venía a exterminar. En 3 meses, eliminaron a 15.000 habitantes nativos de las islas, casi toda la población. Los que no fueron ejecutados fueron esclavizados o deportados. Las aldeas fueron quemadas completamente. Los árboles de nuez moscada que los bandaneses habían cultivado durante 1000 años fueron arrancados y reemplazados con plantaciones controladas. Pero lo más escalofriante es el método. Koon ordenó que los líderes tribales fueran torturados públicamente para aterrorizar a la población. Luego dividió a los sobrevivientes entre diferentes islas para destruir su cultura y su lengua. Los registros de la compañía fueron sellados durante siglos. Cuando finalmente se abrieron en 1950, los historiadores descubrieron algo aún peor. Esto no fue una operación descontrolada. Fue planificado en Ámsterdam, aprobado por accionistas, celebrado con dividendos. El precio de la nuez moscada en Europa cayó, las ganancias holandesas se multiplicaron y una civilización entera desapareció del mapa. ¿Conocías esta historia? Comenta qué otras verdades históricas deberían salir a la luz.
Bueno, ya lo han oído, el expolio, el robo y el asesinato no es nuevo. En la persecución de los líderes locales para desestructurar la sociedad no es nuevo. Cuando se pone una diana encima de un líder de otro país, simplemente es para conseguir desestabilizar el país, crear caos y buscar un enemigo al cual matar y deshumanizar. Entonces lo hemos visto, que lo han hecho con Putin, lo han hecho con Maduro, pero les ha salido mal, lo han hecho con diferentes líderes en el mundo para conseguir cambiar los gobiernos. Por ejemplo, pasó en Libia con Muammar al-Gaddafi, que era un señor que la gente de Libia eran los que mejor vivían del mundo, tenían un nivel de vida brutal, el Estado se lo pagaba todo, podían vivir de las rentas del petróleo y el gas que el gobierno les pagaba todo, la educación y todo. Y también a la gente refugiada que llegaba ahí, por ser africanos y considerarse Libia como parte del mundo africano, también eran tratados de igual manera. De hecho, nunca había habido, hasta la caída de Gaddafi, no había habido migraciones desde Libia a Italia. Ni tampoco esas grandes migraciones que se han producido después, que la señora Meloni la ponían los pelos de punta, fue porque mataron a Gaddafi. Y de hecho, la señora Meloni se lo ha echado en cara a Macron más de una vez y más de dos por el tema de la inmigración, desde su punto de vista de la señora Meloni. No para defender los derechos humanos de los libios, precisamente, sino porque salió perjudicada a Italia. En fin, dicho todo esto, seguimos con Irán, porque la justificación de lo que está pasando es una revolución de colores para conseguir su petróleo. Y deciros que han vencido, que veremos cómo acaba todo esto. La ambición de Estados Unidos, ¿cuál era con toda esta jugada geopolítica? Fíjense ustedes que Venezuela tiene las mayores reservas de torio del mundo. El torio se supone que va a ser la próxima energía de nuclear que va a funcionar en el mundo, no a base de plutonio, sino a base de torio. Está en investigación en China y está funcionando ya, torio. La segunda petróleo, evidentemente, gas y petróleo pesado. Es un petróleo muy especial que vale más que el petróleo normal porque permite hacer mezclas con otros petróleos más ligeros y de menor calidad y sacar un montón de componentes que si no, no saldrían y no valdrían la pena. Por ejemplo, diésel. El petróleo de arenas bituminosas o del fracking, por ejemplo, que se da en Estados Unidos, es muy difícil sacar diésel de él, pero si lo mezclas con petróleo pesado de Venezuela, el diésel fluye. Todo esto nos da la idea que si Estados Unidos pudiese controlar, fíjense, el petróleo de Venezuela. Estados Unidos actualmente es el máximo productor de petróleo del mundo. Lo que pasa es que tiene muy poco tiempo de duración. Su petróleo de fracking como mucho durará entre 5 y 10 años, pues se acaba enseguida. Tiene las reservas de arenas bituminosas del sur de Canadá también en concesión en exclusiva por Rockefeller. Tendrían, que no lo tienen, el petróleo de Venezuela, que son las principales reservas del mundo de petróleo. Controlarían vía Arabia Saudí el mercado del petróleo de los países árabes y del Golfo, a pesar de que Arabia Saudí cada vez muestra una política internacional más independiente y está vendiendo mucho petróleo a China en yuanes, el actual príncipe de Arabia Saudí. Cuidado. Si cae Irán, prácticamente Estados Unidos podría controlar, solo quedaría pocas zonas de producción de petróleo y de gas y podría marcar los precios del mundo, haciéndolo subir o bajar según sus intereses. Las demás potencias económicas del mundo serían rehenes, ya que ellos controlarían la venta de un porcentaje altísimo de las energías fósiles de todo el mundo. Acordémonos que también están actuando en Sudán, que se supone que hay petróleo, pero sin explotar, en la guerra de Sudán los británicos, y también están actuando en Nigeria. Nigeria es el mayor productor de petróleo de toda la África Negra, que hace poco la bombardearon también. Pero Nigeria tiene más de 200 millones de personas y Nigeria no es invasible, no la pueden invadir los americanos, por mucho que se empeñen, la pueden bombardear. Pero invadir no. En esa situación de manipulación informativa y de intento de control geopolítico de las reservas naturales, Trump está vendiendo una película, pero se está llevando unos zascas enormes. Falta tiempo, veremos lo que hay. No se desanimen. Quien quiera dejar de comprar productos norteamericanos hará bien para no fortalecer a estos imperialistas, invasores y criminales, ya que se nutren del nuestro dinero y de lo que les compramos, en parte, además de sus negocios financieros que son enormes, y desde luego no se dejen engañar. Estamos ya acabando el programa, os vamos a poner la última cuña y deciros que en Alavídeo seguiremos contando las cosas. No hemos hecho revista de prensa en el día de hoy porque quedaban muchas más cosas para contar, pero estamos llegando al final del programa y deciros que tengáis en cuenta, sobre todo, en no creeros las informaciones que veáis en los medios de comunicación, porque hay una censura informativa total. Los muertos se están exagerando en algunos sitios y no os están contando, por ejemplo, que en Estados Unidos hay manifestaciones multimillonarias de quejas contra Trump por el ICE, por la policía migratoria y por la crisis económica. En Israel hay un montón de manifestaciones también contra Netanyahu por su corrupción. Dicen que murió, otros dicen que fue asesinado el juez que le estaba juzgando por corrupción en un accidente de tráfico en Israel. Netanyahu también está acusado por corrupción. Y todas esas situaciones no las veréis poniendo el foco en unas manifestaciones u en otras y contándolas de una manera diferente a la como la encontraréis en los medios alternativos. Así pues, os dejamos y mañana otra vez en Alavedi Irratia, Alavedi Eus, nuestro podcast.